Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
Hola amigos, buenas tardes. Estamos en La Ventana, en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, 2002. Y estamos en el estudio con Claudia Guayquimilla, quien es egresada de Dirección Audiovisual de la Católica y directora y guionista de un reciente estreno del cine chileno, la película Mala Junta.
Sí.
Hola Claudia.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir a La Ventana en esta tarde de jueves lluvioso en Santiago de Chile. A nuestros amigos que nos escuchan por internet, fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro país y también vía streaming, vía Facebook, que nos pueden visitar y postear sus comentarios de lo que es este estreno. Recién el día jueves 11 de mayo, en diversas salas del país, no sin complejidades, sorteando muchas dificultades, está presente hoy día su directora y guionista de Mala Junta. Brevemente, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la historia que cuenta Mala Junta?
Mala Junta cuenta la historia de dos adolescentes que son catalogados de Mala Junta por los papás, por la sociedad, por distintas razones. Uno es un chico del Sename, conflictivo de Santiago, y el otro es un niño mapuche. Y este chico de Santiago es enviado al sur de Chile al cuidado de su papá, y ahí es donde conoce a este niño mapuche. Y a pesar de ser muy diferentes, hay algo que los une, que tiene que ver con que no son muy escuchados y que hay muchos prejuicios respecto a ello. Entonces tienen la oportunidad de vivir una amistad legítima más allá de lo que todos dicen de ellos. Así que más o menos de eso va Mala Junta, y el espectador vive un viaje junto con estos dos chicos Mala Junta.
La historia de Tano y Cheo.
Tano y Cheo, sí.
Grandes personajes y además grandes actores.
Sí,
jóvenes, jovencísimos ambos.
Sí, secos. Uno es un actor natural, como le digo yo, que es Cheo, que es mi primo, el niño mapuche. Uh-huh. Y el otro es Andrew Barkstead, que en ese momento estaba estudiando teatro, pero ahora ya es un egresado que lleva además más de un largometraje en el cuerpo.
Sí,
y que de seguro va a ser un actorazo reconocido a nivel mundial, yo estoy segura de eso.
Sí, Andrew hace una actuación sobresaliente, siendo un personaje más joven que su edad cronológica, ¿no?
Sí, más joven.
Claro.
Y además que, bueno, algo que le ha como sorprendido a la gente que ha visto la película y que conocía ya trabajos anteriores de Andrew, es que lo distinto que es de los personajes que había interpretado anteriormente. Porque él interpretó en la película Nunca Vas a Estar Solo de Alex Advanter, que está basado o inspirado en el caso Samudio, justamente representa al niño que es golpeado. Entonces había hecho personajes muy distintos al que representa en esta película, mucho más sensibles. En cambio acá es un personaje lleno de violencia, porque la violencia es lo que lo ha criado, entonces solamente se sabe un poco desenvolver con violencia. Aparentemente, esa es la cáscara que pone para la sociedad, pero en el interior también es un niño súper sensible, vulnerable y honorable también.
Y cuentas con un elenco de muy buen nivel, Francisco Pérez Banen,
sí,
el papá de Tano,
uh-huh,
y Francisca Gavilán, mamá, sí, de Cheo.
De Cheo, está Ariel Mateluna, Ariel también, Mateluna, que es como un partner ahí de estos chicos, un aliado. Está Sebastián Ayala también, está Rosa Ramírez, Alex Quevedo,
sí,
una grande de...
Sí, una de breve pero tremenda actuación,
sí,
de Rosa Ramírez.
De hecho, sí, la conocí, nos enamoramos mutuamente con Rosa Ramírez, y creo que con cada uno de estos actores también muy reconocidos fue un poco una relación así, de que llegaron más que porque tuviéramos un gran presupuesto, fue porque vieron el guión, les gustó y les gustó la propuesta de director que yo hacía. Y también yo creo, por ejemplo, a Francisco Pérez Banen, que los actores también se los prejuicia y se los encasilla en un tipo de rol, y este es un rol muy distinto al que él había hecho antes, siempre de galán, y acá tiene que ver con un hombre que está totalmente descuidado, que tiene un pasado del que no se ha hecho cargo, que tiene que asumir una paternidad de un hijo conflictivo, y creo que eso también llamó la atención y por eso sumó a este desafío.
Sí, un papel relevante de un papá ausente, un papá que está al cuidado de su hijo Tano,
sí,
que tiene el riesgo de irse a una cárcel del Sename.
Uh-huh.
Cuéntanos, Claudia, en tu joven producción hablas de los temas de los niños, de los jóvenes.
Uh-huh.
Tú has comentado que estudiaste en colegio para señoritas, luego estudiaste en la Universidad Católica. ¿Cómo llegas en tu formación a estos temas de reflexión respecto a los niños y los jóvenes en Chile? Y a contar esa historia.
Yo creo que porque a pesar de tener una educación súper tradicional, la escuela uno no lo hace, no hace a la persona. Y siempre tuvo un pensamiento súper divergente. En gran culpa por mis papás, así que
¿sí?
Quizá ellos sienten que no, pero sí, a pesar de que estaba en una escuela como cristiana, el hecho de que mi padre me haya criado siempre como mapuche me hizo cuestionar muchas cosas también, de la iglesia o de la historia, cómo era contada nuestra historia, porque me contaban una en el colegio, pero mi papá me contaba otra. Entonces, nada, siempre me hizo mirar el otro lado de las cosas y... Y bueno, también fui una hija un poquito rebelde. y me pasó que siendo una oveja negra o una hija que no calzaba dentro de los parámetros, me parecía un poco violenta la forma de abordarlo a veces, que era más que nada como marginándote. Y empecé a sentir que a veces los padres se desentienden de estas malas crianzas, de estos hijos que supuestamente salen medio descarriados. Y de algún modo empecé a sentir que ocurría algo similar entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, como desentenderse también de ciertas responsabilidades.
¿De niña y joven sufriste discriminación? ¿Por tu condición? ¿Tú has reivindicado tu origen mapuche?
Claro. Sí, a
¿lo
gente
sufriste,
como
lo viviste?
Sí, a gente le llama la atención que yo me reconozca como mapuche, como que en ningún caso es por una cosa utilitaria. Para mí es súper natural porque siempre fue así desde chica, como que me enseñaron de muy chica a reconocer lo que era un orgullo y que no lo tengo por qué esconder, entonces siempre ha sido súper natural, pero claro, a gente le llama la atención. Y sí, en algún momento sí, también me molestaron en el colegio por razones súper básicas de características físicas que supuestamente tiene el indio. Pero me fui dando cuenta después más grande que le pasaba a muchos niños mapuche, y el colegio también se transforma un poco en un lugar en que es súper crudo, pues los niños todos, o en realidad todos intentamos pertenecer a algo, y puede que porque no calcemos en los patrones de... somos excluidos, ¿cachai? Entonces la película se representa cómo sufre un poco esta discriminación Cheo, que es mi primo, y es parecido a lo que viví yo, pero creo que lo han vivido muchas personas también, entonces creo que se pueden sentir identificadas muchas personas, no solo niños, sino también adultos.
Hablamos con Claudia Guayquimilla, que es directora de una gran película chilena recientemente estrenada este mes de mayo, Mala Junta, y que también tiene una banda sonora de gran. Daniela Millaleo.
Sí. Una maestra.
Sí, nuestra producción nos indica que tenemos la preparación de algunos temas. Sí, vamos con el primer tema, para luego volver con Claudia. Vamos con Nacido Indio.
Los créditos.
Volvemos a la ventana del 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Escuchábamos a Daniela Millaleo, el soundtrack de la película Mala Junta, y estamos con su directora, Claudia Guayquimilla, en el estudio, conversando de este estreno, conversando de su película y de esta historia, la historia de Tano y Cheo, dos jóvenes niños que se ven enfrentados a una situación muy distinta, pero que tienen puntos de conexión. Filmaron esta película en San José de la Mariquina.
Exacto, en la región de Los Ríos.
¿Qué es tu región?
Sí, cuéntanos, de mi familia, en realidad.
Cuéntanos qué pasó, ¿cómo fue eso?
Bueno, yo estudié cine aquí en Santiago y tenía que hacer mi proyecto de egreso. Y no tenía mucho dinero, pero dije, pero tengo el campo, tengo mi familia, tengo mis vecinos, y decidí ir a grabar allá. Y fueron justamente mi familia y mis vecinos los que actuaron. Y de hecho el protagonista del corto fue mi primo Cheo, que es como la historia previa a la película. Y bueno, mostramos la peli, fue a festivales, le fue bien, y surgió la idea de hacer un largo.
Sí, le fue bien en Guadalajara, en Toulouse.
Sí, ¿no? En varios lados. O sea, el corto primero fue en Clermont-Ferrand, pero los vecinos, entonces yo llegué con la idea y a la municipalidad de hacer ahora un largometraje, entonces todos querían participar. Hubo un casting de más de 100 personas, en que después fueron todos extras, nos ayudaron, alojamos en un internado también de la municipalidad, y así fue todo un apoyo comunitario, y creo que ellos sienten muy propia también la película.
¿Cuánto demoraron en la filmación?
Más o menos fue un mes de rodaje, sí, más o menos un mes de rodaje en que estuvimos ahí todos concentrados en un internado en San José de Mariquina.
Has comentado también que hiciste Mala Junta pensando en el público chileno, y la película se ha presentado en varias ciudades de Chile. ¿Y cómo ha sido la recepción del público?
La verdad que ha sido mucho más potente de la que yo esperaba.
¿Sí?
Sí, es una película que yo hice especialmente pensando en que mi familia de la Florida, clase media, pudiera disfrutar, mi familia también del campo, pero también la gente que es de cine, que fuera ojalá lo más universal posible. Y creo que lo bonito del cine es que justamente trata de emociones, y esta es una historia humana, más allá de los matices que puedan haber de conflictos sociales, es todo mirado bajo un prisma humano, que es como miran estos dos niños el mundo. Uh-huh. Entonces me ha pasado que la gente reacciona mucho durante la película, en que se ríen, se asustan, se emocionan. También hay un momento que desde ahí en adelante no hablan nada más. Uh-huh. Y me ha pasado que al final de la película también creo que se vuelven un poco entrañables estos dos personajes, el Tano, el Cheo, y también se vuelve un poco entrañable un tercer personaje en la película, que estos dos chicos siento que no tienen dónde pertenecer, nadie los quiere escuchar, nadie los pesca porque son unos cabros como malcriados. Pero alguien que sí los escucha es el sur de Chile, es el paisaje, y es alguien que los acoge, que los escucha y que vive el viaje con ellos. Entonces al final de las funciones me ha pasado que, bueno, la gente agradece mucho ver una película chilena que se conectó, que le pasaron cosas, que se entretuvo, que se emocionó, pero también que le hace ver un sur de Chile que ellos no habían visto, que generalmente vemos o la postal Colún o vemos las noticias con puro incendio y violencia, y acá se vio un sur mucho más cotidiano y un sur en el que ellos se pueden reconocer en esa familia. Y al reconocerse también se apropian un poco de este espacio que estamos mostrando. Eso me ha pasado.
No vamos a contar la historia de la película, ni mucho menos el final.
No.
Solo recomendar a nuestros auditores que vayan al cine, busquen la película Mala Junta, y que hagan el mayor esfuerzo por esta semana, ir a las cadenas de cines comerciales, y también ustedes están desarrollando una línea de distribución paralela.
Sí.
Cuéntanos, ¿en qué consiste esa línea de distribución?
Sí, primero decirles que íbamos a estar solo una semana en cartelera, o sea, ahora ya deberíamos estar fuera, pero como fue mucha gente y recomendaron, parece que el boca a boca funcionó, estamos una semana más hasta el 24 de mayo y ahí ya es probable que salgamos, entonces para que vayan antes de que ya no esté en cartelera. Y el otro, el circuito alternativo, tiene que ver con que vamos a estar en conjunto con el Cine Club de la Cineteca Nacional, haciendo una distribución también en colegios, en donde la Cineteca prepara una ficha para desarrollar y para reflexionar los profesores en conjunto con los alumnos en base al cine, porque el cine tiene eso, que no son juicios cerrados, sino que abren temas a muchas reflexiones. Y vamos a estar visitando colegios en todo Chile, y siempre que se muestra la película va a estar alguien del equipo para conversar también con los estudiantes.
Pasamos el dato entonces a nuestros auditores, que busquen y vayan al cine a ver Mala Junta.
Sí.
Y tú hablaste del paisaje. Hay una escena muy hermosa en la película, que es la caminata de Tano y Cheo por la línea del tren.
Oh.
Con la imagen de la forestal de fondo.
Sí, ellos pequeñitos.
Sí, sí.
Este monstruo.
Es una escena muy simbólica y que yo creo que relaciona tu análisis respecto de nuestra sociedad, de los problemas y las crisis que enfrentamos, versus toda esta idea de una educación exitista, acelerada, a diferencia de la contemplación del paisaje, de la reflexión, y dos jóvenes, muy niños todavía, que son capaces de incluso fusionarse con el paisaje, ¿ya? Y hacer de esta una escena, como te decía, muy, muy simbólica.
Sí.
Y eso es también un reflejo de lo que está pasando en una zona de nuestro país que está azotada por la violencia, y que no es tan solo expresión de represión, sino que una violencia que tiene que ver con un modelo, con un sistema económico, y que son aspectos que artísticamente están muy bien tratados en la película. A eso voy respecto de lo que tú señalas, la idea de los personajes y el paisaje. ¿Qué visión tienes tú respecto de lo que, a partir de la película, nos deja a nosotros, quienes vivimos en las grandes ciudades, los grandes centros urbanos, y que vemos prácticamente que esto es cotidiano, que se naturaliza la violencia y que es parte de nuestra vida? En cambio, cuando tiene la oportunidad de ver una película como Mala Junta, lo ves desde otra visión. Eso sí. También tiene que ver con una cuestión de identidad, ¿no?
Sí, ¿mm? Tiene que ver con una identidad y con que yo siento necesario el detenernos y el remecer un poco al espectador. Siento que es necesario hacerlo despertar de a veces este como letargo que estamos en base al ritmo que vivimos. Y a pesar de que suena como súper político todo lo que tú dices del comparar el ambiente, exitismo, es algo que se vive en el cotidiano y yo lo representé porque lo viví muy fielmente, porque tengo una dicotomía en mí en que mi madre es chilena y mi padre es mapuche, entonces mi madre es muy organizada y es del ritmo justamente exitista, y mi padre es todo lo contrario. Entonces para mí en Santiago con mi familia materna era como reglas y todo orden, uh-huh. y el campo representaba ese espacio de libertad, uh-huh. en donde yo me sentía acogida y me sentía además que podía ser quien yo realmente soy y a mi propio ritmo. Entonces eso que yo sentía en ese espacio lo quise representar en la película, y no solo para mí, sino para todos. En el fondo es un ejercicio también de apertura para que ustedes también, chilenos, no piensen que el pueblo mapuche, todo el sector sur, es un país aparte, un país que les pertenece. Y es bonito también hablar que la cultura indígena está súper ligada a su territorio. Si tú lo devastas, uh-huh. también uh-huh. Destruimos nuestra cultura. Entonces es un llamado que tú no solo sientas que la cultura mapuche es la que sufre, sino que toda la cultura chilena está ahí un poco en peligro porque estamos más concentrados en otro tipo de cosas.
Conversamos con Claudia Huayquimilla, directora y guionista de Mala Junta. Vamos a la música, vamos a escuchar a Daniela Millaleo, parte de la música de esta gran película, que es Trafún.
Hay gente que ríe, hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria, hay gente que muere pidiendo lo justo, y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Mi pueblo que ahora reza.
Volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile 102.5 FM 2026. Y estamos con Claudia Guayquimilla hablando de su reciente estreno, su ópera prima, como se suele decir en el lenguaje
audiovisual
de su película Mala Junta, que está en las salas de cine en Chile y en Santiago. Rápidamente, ¿en qué ciudades está la película en este minuto?
Hay en 25 salas nacionales, en las comerciales está Cinemark, en Viña, en Concepción, acá en Portal Ñuñoa, Plaza Oeste, en el Cine Hoyt de Parque Arauco, de San Agustín, de Plaza Gaña y el Cine Planet de La Florida y Temuco.
Y recuerden los auditores que en aquellas ciudades donde no se presenta Mala Junta u otra película que ustedes necesiten ver o quieran ver en sus ciudades, escriban, llamen, publiquen en Facebook, en Twitter, en las cadenas de cine y oblíguenlas a programar cine chileno.
Estamos también en salas independientes en todas las regiones y se van abriendo a medida que nos van pidiendo regiones, vamos gestionando con centros culturales y puede que lleguemos, así que pídannos al Facebook. Ahí es súper importante que las funciones, la sala y todos los datos están en el Facebook, que es Película Mala Junta. Y en el Instagram y el, ¿cómo se llama? El Twitter también.
El Twitter, famoso Twitter.
Sí.
Y estamos en streaming, ¿eh? Por
y
Facebook.
Streaming, sí.
En directo en el Facebook de radio.uchile.cl. Nos quedan unos breves minutos, Claudia, en esta grata conversación sobre tu película Mala Junta. Y como realizadora audiovisual, ¿qué visión tienes respecto del tratamiento de los medios, de la situación que vive el pueblo mapuche y su conflicto con el Estado chileno? ¿Cómo los medios han proyectado una imagen y qué aporte han hecho en función de informar fielmente a la población respecto a esta situación?
Creo que no se ha tomado conciencia de la responsabilidad que hay respecto a los estereotipos que forman los medios a las audiencias, en verdad, tanto las teleseries como las noticias, es como también algunas películas, creo que han hecho mucho daño a justamente a que nosotros nos encontremos como chilenos con nuestra identidad y nos imponen patrones que vienen más de fuera que deberíamos tener y nos muestran algo súper alejado de lo que es la realidad realmente que se vive en el sur de Chile. Entonces a mí me suele pasar que este mapuche tosco que no habla, que es como que súper violento, que la gente cree que es, no es real, no es mi familia. En el sur son súper acogedores, son gente muy simpática, son gente muy de piel, muy chistosa además, pero claro, también hay mucho daño que hace que haya una lejanía. Entonces hasta ahora no hay un diálogo, siento yo, entre las personas, y falta que nosotros nos identifiquemos mucho más con nuestros valores, más que mirar afuera.
¿Cuáles son los pasos que vienen ahora con tu trabajo a partir del éxito que ha tenido Mala Junta en el cine nacional? ¿Hay proyecciones de presentar la película en festivales, en el extranjero? ¿Qué es lo que viene para Mala Junta desde ahora?
Sí, nosotros en verdad nos había ido ya súper bien afuera en festivales. De hecho, ya ganamos la distribución en Francia, que tenemos más copias que en Chile, lo cual es súper impresionante. Tenemos 50 copias que vamos a estar en distribución a partir del segundo semestre. También circulación en liceos allá en Francia. Pero nosotros podríamos habernos quedado contentos con eso, como creo que a veces muchos cineastas también quedan contentos porque la batalla es súper dura en los cines chilenos, pero nosotros estamos dando la pelea acá. Entonces creo que la mayor proyección tiene que ver con que ojalá la mayor cantidad de personas puedan ver esta película y nos permitan también poder hacer una segunda, ojalá con un poquito más de apoyo, porque nos encanta lo que hacemos, no solo a la película, el equipo de la película, sino también a nuestra distribución. Así que eso, que vean nuestra página, que hay muchos concursos, hay muchas opciones, unas más baratas que otras también, asequible. Sí. Entonces, nada, eso, queremos llegar a todo el país, aunque nos demoremos un poquito, vamos a intentar llegar a todas las regiones.
Felicitaciones, Claudia, por tu película.
Gracias.
Y un nuevo llamado a los auditores a buscar la película, a ir al cine, a movilizarse en estos días de invierno.
Sí.
Y bueno,
con
casa,
su mala junta, con su familia.
Así es.
Es para todo espectador y hasta ahora la gente que dice es muy familiar porque permite un diálogo de interacción en la familia al final.
Así es. Y desde nuestra casa editorial Ventana Abierta, un regalo para nuestra amiga Claudia, el canto al programa de los amigos de Canto Crisol.
Muchas gracias.
Y de un miembro estable de nuestro programa, Arnaldo Delgado, que nos encontró hoy día faltó, hizo la cimarra, Arnaldo.
¿Ah? Así que, con su mala junta.
Sí. Claudia, gracias por estar con nosotros la tarde, en esta tarde de jueves.
Muchas gracias.
Gracias, Claudia. Chau.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Invitamos a todas y a todos a colaborar en el financiamiento de las actividades de conmemoración de los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi. Colabora con nosotros a la cuenta corriente de Banco Santander número 6237333-4. Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, RUT 73.296.600-5. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. ¿Dónde jamás me fui?
Estoy... Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación.
...2036... con la música de fondo de la Guerra de las Galaxias, en particular la Marcha Imperial de Darth Vader. Está con nosotros en el estudio Marco Antonio Parra.
Hola, Toño. Hola, amigo, ¿qué tal?
¿A qué obedece esta cortina musical, estimado amigo Marco Antonio?
Oye, bueno, mira, Toño, yo creo que es bastante adecuada porque...
¿Qué lado oscuro de la fuerza
vamos a conversar?
Nos vas a traer a colación en este programa, sí, La Ventana, hoy
y,
jueves.
Y esto es la continuación de una saga, así que la cortina es bastante adecuada y vamos a conocer el lado oscuro de la luna.
O
de la fuerza, ¿no es cierto? Que en este minuto se cierne sobre el Chile. Mira, Toño, analizando los últimos acontecimientos del país, claramente estamos frente a una fragilidad institucional que está dando cuenta de que, en definitiva, las instituciones no se pueden autorregular, no existe la autorregulación, y que las instituciones, ¿no es cierto?, sí, que son las encargadas, ¿no es cierto?, de fiscalizar, no existe quien las fiscalice a su vez. Y por lo tanto...
Sí, y además la lista, la enumeración es enorme.
No, ya la vamos a ver en un rato más. Pero fíjate que lo más importante aquí también, el segundo elemento, es que aquí el elemento de investigación periodística ha sido clave para conocer algunas cosas que vamos a empezar a conocer, que en definitiva, ¿no es cierto?, dice relación, entre otras cosas, con el financiamiento de la política en Chile. Y eso ha sido una de las cosas claves de esta semana y de este último mes también, ¿no es cierto? Porque lamentablemente la noticia se cierne hoy día sobre el Partido Socialista, quien se conoce que tiene inversiones e intereses en sectores estratégicos, que además, Antonio, lo más importante, que son sectores que a su vez... a través de sus legisladores, que ya sea diputados y senadores, que tienen que legislar y también fiscalizar, son el partido tiene algunos elementos, ¿no es cierto?, algunos contratos, algunas inversiones que dicen relación con empresas que tienen contratos con el Estado. Es decir, aquí se produce, ¿no es cierto?, una interconexión, una intercomunicación de vasos comunicantes, ¿no es cierto?, que es tremenda. Mira, yo te quiero traer a colación el siguiente dato. Mira, claramente entre el año 99 y el 2015, el Partido Socialista realizó inversiones millonarias en Soquimich y Pampa Calichera. Tú recordarás que son ambas sociedades que nosotros hemos tratado latamente, sí, en nuestro programa, ¿no es cierto?
Sí, lo hemos conversado. Soquimich es la empresa paradigma del saqueo que hicieron los grupos económicos y la dictadura a las empresas del Estado.
Bueno, tú te recordarás, Antonio, de que nosotros, inclusive, ya sea en forma privada o en el aire, hemos conversado, digamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué razón nosotros no podíamos entender por qué Ponce Leroux no había sido tocado en Chile?
Ni siquiera declarado.
Ni siquiera hasta el día de hoy no ha declarado. Y hoy día ya hay algunas luces del por qué esto.
Sí,
y las luces van mucho más allá, porque estamos pudiendo entender cuáles han sido, qué es lo que se negoció en definitiva en la transición a la democracia. Mira, yo quiero señalarte lo siguiente, Toño. Hoy día, 84 años de la fundación del Partido Socialista, el Fisco de Chile lo que hizo fue indemnizar al Partido Socialista con 7.300 millones de pesos, derivado justamente, como tú sabes, ¿no es cierto?, de la indemnización correspondiente al pago por la restitución de los bienes que la dictadura le había arrebatado.
Sí.
¿Cierto?
Que es, bueno, que es una decisión de Estado absolutamente justa.
Absolutamente justa. O sea, aquí se perdieron los bienes de los partidos políticos en forma ilegal.
Exactamente.
Y por lo tanto, de ahí nace el derecho a la indemnización. Pues bien, el tema es que el Partido Socialista lo que hizo fue optar por invertir estos 7.300 millones de pesos, los invirtió en la bolsa. Y bueno, como lo dijo Camilo Escalona, el objetivo era evitar que estos recursos se dilapidaran.
Sí,
hasta ahí estamos, sí, sin ningún problema.
Ahora hay un elemento bien relevante, porque conversando con amigos que uh-huh. pertenecían a la directiva del Partido Socialista de la época, ellos señalan que esa fue una decisión del Comité Central del Partido con el objeto de resguardar esos recursos, no dilapidarlos, y que se designó a una comisión encargada de la administración sí. de estos recursos.
Sí.
¿Ya? Es un elemento relevante, porque un partido político no puede dejar a un lado en sus decisiones, cualquiera esta sea, que tiene un ámbito en la política, y son decisiones fundamentalmente políticas y no solo técnicas.
No, digamos, claro, porque no es una empresa que esté jugándose los dineros en la bolsa. O sea, los partidos políticos no están para hacer negocio, eso es lo claro.
Como para transformarse en sociedades de inversión.
Claro, pero el tema inclusive va más allá, Antonio. Nosotros hace meses atrás, ya con todo este juicio de Pampa Galichera que se dio, y con Sokimich, la conclusión de esto es que la empresa Sokimich, que como tú muy bien dices, es una empresa símbolo del saqueo en Chile, que la dictadura lo que hizo fue entregársela en bandeja de plata a su yerno, al mismo Ponce Leroux,
que ingresó como interventor de la empresa.
Interventor. Lo que pasa es que ellos estaban financiando la política en Chile, inclusive las campañas de la actual presidenta. Eso es lo más complejo. Uh-huh. Pero resulta que he atendido a la música que uh-huh. tú pusiste, ¿no es cierto?, al encabezado, la productora.
Nuestra productora es responsable de la marcha imperial.
La marcha imperial. Uh-huh. Bueno,
el análisis aquí, del lado oscuro de la fuerza.
Aquí el problema es el siguiente, que aquí el círculo del dinero, digamos, termina su vuelta. Y es porque Sokimich lo que hacía, ¿no es cierto?, era hacer un financiamiento ilegal de los partidos políticos, y dentro de ellos el Partido Socialista. No es el único, por cierto, ¿ya? Pero resulta que cómo termina la saga, en que estos fondos que tiene el Partido Socialista los invierte en la empresa Sokimich a través de bonos y acciones. Uh-huh. Entonces aquí hay una vuelta completa del círculo, ¿no es cierto? Y el punto es si esto tiene o no tiene un componente ético. Aquí no estamos hablando, aquí la discusión se ha tornado inclusive un poco vaga y un poco vana, en el sentido de decir, mira, ¿es legal o es ilegal invertir en bonos? ¿Es legal o ilegal invertir en acciones? Uh-huh. Yo diría que ese no es el punto. El punto es si es ético o no que el Partido Socialista, dentro de otros partidos, ¿no es cierto?, que es el partido, estamos hablando del partido de la Presidenta de la República.
De Salvador Allende y Carlos Lorca.
De Carlos Lorca.
Un elemento,
por favor,
de análisis que concluye este episodio de las inversiones de la Comisión Económica del Partido Socialista en empresas como AES Gener, dueña de Alto Maipo.
Gracias.
Aguas Andinas, que las inversiones de infraestructura de Aguas Andinas son pagadas por los propios usuarios. Recordemos que desde marzo del 2014 hasta 2016 hemos pagado en nuestra cuenta de agua un 1.06% más para financiar las inversiones de Aguas Andinas en la región metropolitana. Hasta el 2016, hasta hace un año, eso sumaba 10 millones de dólares.
Sí, así es.
Entonces, y eso es por ley,
porque son contratos que están firmados por el Estado. Entonces es una opción sumamente compleja. Ahora, y ahí es donde está la dicotomía, ¿no es cierto?, la gran contradicción. Si tú te fijas, por ejemplo, cuando el Partido Socialista invierte, por ejemplo, en Pampa Galichera, esta es una empresa que está siendo investigada por fraude. ¿Te acuerdas tú, Toño, y nuestros amigos también, del caso Cascada?
Sí.
O sea, del caso Cascada, es impresionante.
Se robaron los claro. fondos invertidos por los accionistas minoritarios.
Exacto. Tú, por ejemplo, mencionaste a Esgener. Bueno, yo te hago el recuerdo, ¿no es cierto?, desde que hasta hace pocos días la gran dirigente que llevaba adelante el uh-huh. tema de la lucha en contra de Alto Maipo, uh-huh. ¿no es cierto?, es una dirigente que también era del Partido Socialista, que es Marcela Mella. Te recordarás, ¿no es cierto? Vocera pública de no más Alto Maipo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ella sentía un tremendo vacío de respaldo político y no entendía por qué, ¿no es cierto?, su partido no la apoyaba en contra del establecimiento de esta planta de agua, ¿no es cierto?, de tratamiento de agua. Entonces, bueno, ahora vamos conociendo por qué. Porque el Partido Socialista tenía acciones, tenía intereses, ¿no es cierto?, y tenía inversiones en AES-Gener. Por lo tanto, mientras al Partido Socialista le convenía, ¿no es cierto?, lo que significaba que las acciones subieran de esta empresa y que por lo tanto el proyecto se realizara, destacados dirigentes luchaban, digamos, conjunto con su comunidad territorial, estaban luchando en contra del proyecto. Y así van sumando una y otra las tremendas contradicciones. Por ejemplo, Antonio, y amigos también, tenemos el caso de dos cajas de compensación.
¿Cuáles son?
Son la Caja Los Andes y Caja La Araucana, donde también el Partido Socialista tiene intereses económicos, tiene inversiones. Y resulta que tú recordarás, Antonio, que las cajas de compensación es un pilar de la seguridad social, de la escasa seguridad social que hay en Chile. Y bueno, y resulta que las cajas de seguridad, tú debes saber, tienen centros de formación técnica, tienen universidades, ¿no es cierto? Y tienen una serie de negocios que son relacionados. Sí. Y dentro de ellos está el negocio de los préstamos. Gente que gana 110, 120 mil pesos, resulta que por ley solamente se debe descontar no más allá del 5%. Y hay gente que lisa y llanamente, ¿no es cierto?, tiene que, de esa modesta plata, tiene que seguir entregándosela a las cajas de compensación en virtud de los negocios que hacen.
Sí, sí. ¿No te parece que el marco en el cual estamos haciendo esta conversación tiene que ver con un proceso de crisis institucional y que eso tiene una arista que es el vaciamiento ideológico de los partidos? Porque al pragmatismo, a la maximización de las utilidades por parte de una comisión de expertos, en las cuales se encontraba, por ejemplo, Óscar Guillermo Garretón, furibundo ultra izquierdista del MAPU en el periodo de la Unidad Popular, que luego del golpe de Estado, del exilio, vuelve a Chile transformado en un gran señor empresario, presidente de Telefónica. ¿No te da la idea de que tras este síntoma de degradación hay un vaciamiento ideológico de partidos que estaban llamados por principios, por estatutos, por historia, a ser herramientas de transformación social y política en el país, se hayan definitivamente desfondado de esa capacidad?
Bueno,
hay un grupo de socialistas que no fueron principalmente obreros, pauperizados por el capitalismo, sino más bien empresarios y pequeños burgueses, quienes al observar los males sociales de la sociedad burguesa acudieron a dar solución capitalista a muchos problemas. Es un tema ético, político, ideológico de fondo.
Tiene muchos componentes, Antonio, efectivamente. Mira, y no es el único caso. Hoy día se vio dentro de los expresidentes de los partidos, del Partido Socialista, por ejemplo, el caso de Gonzalo Mattner, que realmente es casi lastimoso escucharlo decir, por ejemplo, que es lógico que un partido que tiene patrimonio diversifique sus inversiones. O sea, como si se tratara un partido político, como dices tú, que está llamado por estatuto, por convicción, inclusive por historia, ¿no es cierto?, a realizar cambios profundos en el país, al final termina acomodándose a un sistema capitalista como el que tenemos.
Sí, además utilizando las lógicas del neoliberalismo.
Del mercado. Sí, claro. Imagínate también Ricardo Núñez. Dice, la intención no era sino obtener mayores y mejores recursos para el partido. O sea, ¿cuál es la lógica entonces?
Bueno, hay amigos socialistas que han publicado en Facebook post indicando de que hay comunas en Chile en que los socialistas de base no pueden pagar el arriendo de sedes para el partido.
Sí, claro.
Hay comunas en Chile donde los socialistas históricos enfrentan la realidad de que habitualmente enfrentan la gran mayoría, claro, ya de la de, de, de las fuerzas de izquierda en
así
Chile,
es
¿no?
Mira, yo te voy a hacer recordar solamente el último apunte donde Álvaro Elizalde señala que nuestro principal adversario, comillas, es la desigualdad. O sea, ya aquí la verdad que el enemigo ya no es el capitalismo. Fíjate, hay que hacer una buena lectura de eso, sí, lo que dice Elizalde, sino que simplemente podría ser un eslogan de hasta del hogar de Cristo.
Ha sido la saga de Marco Antonio Parra en esta tarde de jueves en La Ventana. Gracias, Marco Antonio, por venir.
Gracias, amigo. Gracias, Toño.
Y nos veremos el próximo jueves, sin antes recordar que Numas AFP lanzó esta semana su cartilla, donde, entre otras preguntas, señala por qué es necesario terminar con las AFP. Y una de las respuestas es porque las AFP no fueron concebidas como un sistema previsional, porque no entregan y no entregarán pensiones dignas. Nos vamos con música. Un homenaje a Chris Cornell. Black Hole Sun. Nos vemos, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Chao.
Chao, chao.
In man, in this forest, in disguises no one knows how to face lies the slave and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, neath the black, the sky of steel. Call my name, throw a cream in the hear you scream again. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, and sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, in my youth I pray to keep heaven send hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come on?
Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22-664-1077. Paseo Philips 56, Oficina 32, Santiago. Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel. Un aporte concreto a la educación. Ventana Abierta Editores. Una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.